El aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Raúl Olarte.
Hola, Blanca. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Escuchando esta hermosísima versión.
El Ave María de Charles Gounod, compositor francés, sobre el preludio de Bach. Ajá. En piano. Sí. En esta grabación me acompañó la pianista Gabriela Bernasconi. Uh-huh. Y yo quise regalarle a mi pueblo, a Humahuaca, esta versión del Ave María, porque muchas veces en la placita del pueblo en Humahuaca sale el santo al mediodía a bendecir a los turistas. Hay una imagen de San Francisco Solano. Y ya cuando yo iba con mi familia, siempre cada año, y tenían un cassette del otro Ave María de Schubert, ¿no?
Claro, el más,
el que se usa impuesto, para, ¿no?, los casamientos y todo. Y hablando con el cura le dije, mire, yo quiero grabar el Ave María, si ustedes me avalan, digamos, yo puedo hacer la grabación y se las regalo para que musicalicen la salida del santo y la gente se pueda concentrar durante esos 2 o 3 minutos que dura la canción. Encantado, el cura me dijo, porque yo escuchaba que el cassette se había gastado tanto y ya se escuchaba una parte, se borraba, se volvía a escuchar al ratito, Y la gente, el bullicio de la gente que saca fotos y que dicen, mirá, mirá, sacame una foto. Y está el turista, es así, está en Humahuaca.
Sí, se perdía.
Sí, y se pierde la concentración de eso. Entonces, otra gente quiere silencio, quiere concentración, porque dicen, llegué a donde deseé, a la quebrada de Humahuaca, a conocer estos paisajes, a pasarla bien, a disfrutar de mis vacaciones, y estoy presenciando la bendición de este santito que sale al mediodía. Entonces esa imagen me motivó para hacer que la gente necesitaba una concentración a través de la música. Entonces, por eso se me ocurrió...
¿Lo grabaste?
Lo grabé en un estudio profesional acá en Buenos Aires, y luego lo incluí en este disco, en este CD, que se llama Poncho Color Viento, y en la tapa dice, incluye el Ave María en quena.
En quena, sí. Que esto, claro, sí, una, sí. Toda una novedad, ¿no? Sí, sí. Yo te preguntaba fuera del aire, Raúl Olarte, con respecto a ¿dónde se escucha tu música? Porque hay mucha queja de los músicos, naturalmente te digo, que tienen razón. Los músicos argentinos en muy pocas radios se los pasa a la música de regional.
Eso es verdad. Sí,
no así en las provincias, pero digo, en Capital es difícil encontrar que pasen
Ya en los medios, ¿te acordás que antes había programas de folclore?
Sí.
Estaba Argentinísima, estaba tantos programas que había de folclore.
Y cada vez menos.
Ahora no hay nada, al contrario, se usa la música para rellenar un programa de cocina, de cocineros, donde la vedette, como decía Domingo Cura, la vedette es el que está cocinando el pavo, no sé, en el horno, y el asado que se les, los chorizos.
Sí.
La música es... digamos,
¿verdad?
La música es algo tan importante como para, sería como para no ponerla de relleno, sino que el artista desarrolle su trabajo musical, que duran 3 minutos o 6, si tocan 2 temas, y que sea atendido por una atención, digamos, con respeto, ¿no?
Claro.
Y he visto varias cosas así un poco, no serían jocosas, sino un poco...
¿Chabacana?
Sí, así como la, como decía antes, la burla, ¿no? Entonces eso, por lo menos mi forma de ser, es que yo aprendí de los maestros, de los grandes, ¿no? Atahualpa, Ariel... ¿Cómo nos enseñaron a Mercedes Sosa, cómo nos enseñaron a respetar nuestro trabajo artístico y con eso transmitir ese respeto al público?
Claro.
Entonces, es eso lo que a veces no hay en los programas de la televisión, por ejemplo.
Ni hablemos.
Y los programas de radio ya, claro, también se han vuelto muy parlanchines. Todo es hablado, todo es intercambio de opiniones, de todo tipo.
Opinología.
Opinología, y entonces se pasa la hora así, y no hay música, ni siquiera música moderna, o sea...
Sí, actual.
Nada.
Sí, Raúl, sí. Olarte, ¿te animás porque has traído varias quenas,
a tocar
un tema en vivo con alguna de tus quenas?
Sí, cómo no, mirá.
¿Con cuál?
Voy a mostrarte esta quena. Es una quena que yo...
¿Qué hiciste vos?
Siempre veo que... Te contaba en oportunidades anteriores que la quena ha evolucionado.
Sí.
Y cada músico en la puna, en la quebrada, por la necesidad de acompañar un misachico, una procesión, un santito, se armó su flautita a su medida, a su forma, a su tono, y entonces eso nadie le podía, digamos, indicar o corregir nada. Pero ya para hacer música con otros instrumentos se requiere cierto tipo de afinación, ciertas cosas de caudal, digamos, de sonido y de afinación, Entonces te voy a mostrar con este ejemplo. Yo qué hice para tocar el Cóndor Pasa. Antes lo tocaba con una quena común, que me faltaba una nota. La primera nota donde empieza el Cóndor Pasa. Por ejemplo, mi, la, sol, la. Me faltaba el mi, bajo. Porque acá en la quena suena alto. Te hago la demostración. Notas que bajo desde un mi al bajo a un la. Entonces, con esta quena que yo me inventé,
a ver,
ya la recuperé como nota baja y arranco de abajo hacia arriba. ¿Ves? Lo conseguí a ese mi abajo. Que antes...
Ah, pero no me muestres el caramelo. Ahora tenés que tocarlo, ¿eh?
Bueno.
¿Te animás?
Sí, por supuesto.
Qué música esa del Cóndor Pasa, ¿no?
Alomías Robles del Perú.
Sí.
Maravilloso. Bueno, ese es el himno de la música andina.
Sí.
Sí. Y bien, la historia del Cóndor Pasa pertenece a un fragmento de una zarzuela. Imagínate en aquella época, la sociedad peruana de un nivel académico, los músicos, el público, iba al teatro, entonces este músico Alomías Robles era pianista, era director de orquesta, pero su influencia o su familia o su vivencia con lo andino le salió en este fragmento.
Totalmente.
Porque la zarzuela tenía, o mejor dicho, tiene estas sonoridades, ¿no? Si bien vos imaginate que era preparado para un público elitista, si se quiere, de la sociedad peruana, que iba al teatro a escuchar zarzuela, porque llegarían aquellas músicas que traían los españoles en aquellos años. Y todo eso, bueno, después se fue mestizando, combinando con los sonidos andinos, los instrumentos andinos tomaron las escalas diatónicas, la musicalidad europea, enriqueció mucho a la música andina, y lo mismo la música clásica tomó sonidos pentatónicos de la música andina. Y no solamente de los Andes, porque la pentatonía se encuentra en Asia, en África, porque son sonidos. El primer hombre que empezó a hacer música no sabía las siete notas musicales, pero empezó a hilvanar cuatro, cinco notas que le servían para hacer alguna melodía que a él le gustaba, ¿no? que lo completaba.
¿Qué es lo más distintivo a veces en la música andina? Porque tenemos armonía, tenemos ritmo, tenemos melodía, tenemos...
De hecho, ya ahora, se conoce a través de los registros, digamos, de los rescates arqueológicos o los institutos de musicología, los museos, ciertas flautas, ciertos instrumentos muy rudimentarios, pero que en esa época servirían para algunos fines tipo ceremoniales. Después se fue trasladando ya a la religiosidad, como te decía al principio, en la puna, en la quebrada. Un flautero tiene que acompañar o ir al frente de un misachico el día de la Virgen de su santo, que llevan al pueblo en procesión, y ese flautero tiene que ir haciendo alguna música, algo tiene que ir tocando, y crea su propia música y crea su propio instrumento. Uh-huh. Y por eso la característica sería esa, básicamente música pentatónica, cinco sonidos.
Cinco sonidos.
Sí, sí. Y los instrumentos serían las flautas, el sicus, las cañas, la quena, por supuesto.
Los sicus es todas las cañitas, para aclararle a nuestros oyentes, ¿no?
Ah, sí,
porque a veces se confunde, sí. Dice, no es una quena, no, es un sicus esto, sí, la de las cañitas una al lado de la otra, y además con distintos tamaños.
Instrumentos que se encontraron en todos los cinco continentes. Yo he estado en museos en Japón, en museos en Europa, donde han recogido de África, por ejemplo, instrumentos muy parecidos a la quena. El shakuhachi de Japón, la flauta de bambú, es muy parecido a la quena, en sonido y en construcción.
Claro. Sí. Estamos con Raúl Olarte, quenista. sea, se escuchó así. En vivo, Raúl Olarte se copió a sí mismo.
Sí, sí. Bueno,
en quería... el disco, lo escuchamos en el disco y en vivo el mismo tema. Quena de los Andes. Sí,
quería mostrarte que esta es la quena con que grabé ese tema, ¿no?
Esa quena es una quena...
En fa, y que tiene más o menos 25 años. Fíjate que la caña se va oscureciendo a medida que envejece el vegetal. Era clara al principio y después se va oscureciendo.
Ahora esté con leche.
Sí, se va oscureciendo.
Oscureciendo quiere decir madurando también.
Va haciendo su proceso de secado y se va poniendo más oscura.
Sí.
Como las maderas. Las maderas, viste, que cuando pasan los años.
Pero con el sonido, ¿qué pasa algo?
Y algo se modifica, sí, un poquito la afinación, sí. Pero yo las cuido mucho, las protejo mucho.
Sí, se nota, se nota. Raúl Olarte, me decías cuando estábamos charlando un rato antes que en Japón se escucha mucho tu música.
Sí, afortunadamente yo tuve muchos viajes a Japón. Te cuento algo que muy pocos argentinos conocen. En Japón existe un festival que se llama Cosquín en Japón desde hace 47 años, ininterrumpido.
Sí,
interrumpió ahora por la pandemia nada más. En el último año que yo estuve fue en el año 2018 y fui varias veces invitado ahí. Vienen los chicos estudiantes de las universidades de todo Japón. Llegan con sus instrumentos, guitarras, bombos cargados, y llegan en colectivos, en autos, como igual que acá en Cosquín de Córdoba, que llegan la gente de la provincianía, de distintos lugares con sus sueños y la guitarra al hombro y a querer mostrarse, a cantar en las calles, a cantar en las peñas de Cosquín, para luego, ser elegidos para que alguien los escuche, para llevarlos al escenario mayor, ¿no? Muchos artistas de mucha trascendencia les han recorrido eso.
Sí.
Y en Japón no, es un festival amateur, por ahora, donde no existe el profesionalismo, digamos, la consagración del artista que va a ser este. Pero lo hacen con tanto entusiasmo. Vienen sicureros, los que tocan los sikus, grupos, bandas de sikuris, kenas, anatas. Lo que me sorprendió en los últimos años fue, bailan chacareras.
¿También?
Las mujeres japonesas se compraron el vestuario de paisanas y los japoneses se compraron el vestuario de gaucho, sombrero aludo.
Oh.
Si no sabes que estás en Japón, esos son argentinos. Bien. Y bailan con la bandera argentina por ahí.
También.
Y bailan chacarera, samba. Bueno, eso es lo que ha producido el folclore argentino en Japón. Se escucha mucho. Y tantos artistas que han viajado a Japón, ¿no? No solamente de folclore, sino también el tango.
Sí, con el tango es verdad, ¿no? No solamente en Japón tu música, sino en distintas partes del mundo, ¿no?
Toda Europa.
Porque vos recibís noticias y de la escucha que hay de tu música.
Y hoy el medio como para recibir cierta remuneración, si se quiere denominar, los derechos de autor, Internet. Porque en todos los países de Europa, en Japón, en Estados Unidos, todos los medios o la gente que utiliza esta música declara y paga los derechos, ¿no? Y de ahí me llega cada tiempo una liquidación de mi música.
Que te viene bien, por supuesto. En estas épocas, ¿no?
Sí, sí.
Que te viene muy bien. Bueno, hemos compartido con Raúl Olarte, que ha traído todas sus no todas sus quenas, sino parte de su arsenal de quenas, ¿no?
Sí.
Que un instrumento ahí que parece solitario, pero que derrama multiplicidad de sonidos, ¿no? Y que envuelve al ser humano.
Conecta emociones de, como decía el maestro Ariel Ramírez en un párrafo de mi disco donde él escribió el preámbulo o el comentario, decía, este músico conmueve emocionalmente a multitudes de todas las sangres o de todas las razas, uh-huh, o todos los países, ¿no? Todo eso es, yo creo que el sonido es el que viaja más rápido que el lenguaje, porque el lenguaje, cuando vos hablas en otro idioma, la persona tiene que decodificar si lo pronunciaste bien, qué quisiste decir.
En cambio, traducir, la música no necesita
la eso. Música no, te dice pap, claro. Y es pap.
Raúl Olarte, en Cosas Nuestras. Dice Raúl Olarte, que son guitarras canyengues,
sí,
¿no?
Sí, como realzan.
Para esta milonga.
Realzan a la interpretación de la quena, que es un instrumento andino, y está tocando una música porteña, una claro. Milonga de Troilo, la trampera.
Sí, pero salió perfecta, ¿eh?
Las guitarras son las que le dan el toque, ¿no? Me ayudan. Bien, bien. Norberto Pereira y Claudio Checoli, las guitarras.
Nada menos.
Muy buenas músicas.
Con Raúl Olarte hemos compartido entonces aquí en Cosas Nuestras.